Normalmente, cuando pensamos en ir a historia antigua, existe esta expectativa implícita de precisión matemática, ¿no?
Sí, totalmente.
Es como, a ver, es como ver una radiografía médica. Uno mira un evento del pasado y espera ver una línea ósea así, clara y nítida. El historiador simplemente señala el texto y dice: mira, ahí está la fractura, eso es exactamente lo que ocurrió en el año 1000 antes de Cristo.
Claro, es una visión súper reconfortante. Nos da mucha tranquilidad mental pensar que los eventos del pasado quedaron registrados de manera visible, lineal y sobre todo categórica. O sea, un testigo vio algo, lo escribió y nosotros lo leemos hoy. Fin de la historia.
Ya, pero luego entramos en el complejo mundo de la erudición bíblica moderna y de repente esa máquina de rayos X pues salta por los aires.
Literalmente.
La historia se vuelve increíblemente turbia. De pronto el texto no es historia pura y dura, es, bueno, es ingeniería literaria.
Ostras, ¿sí?
Así que hoy empezamos este análisis a fondo, o esta inmersión, metiéndonos en la mente de dos eruditos alemanes colosales, Julius Wellhausen y Hermann Gunkel,
Dos gigantes, ¿sí?
cuyas teorías no solo reescribieron la forma en que se entiende el texto, sino que forzaron a dimitir a uno de ellos en la mismísima cúspide de su carrera académica.
Menuda historia esa.
Y todo esto lo vamos a explorar basándonos en los fascinantes apuntes universitarios del profesor Robert Banoi sobre la historia del Antiguo Testamento. Así que bueno, empecemos por el principio, con ese gigantesco rompecabezas del tiempo que propuso Wellhausen.
Es que es el punto de partida obligado. A ver, para entender cómo colapsa esa radiografía histórica de la que hablabas, hay que adentrarse en lo que Wellhausen popularizó a finales del siglo XIX.
La famosa teoría JEDP, ¿verdad?
Exacto, la hipótesis documental. Hasta ese momento la tradición sostenía que el Pentateuco, los primeros cinco libros, era una obra unitaria. Y Wellhausen llega y dice, no, qué va, esto es un tapiz tejido a partir de cuatro hilos o fuentes completamente distintas.
Fuentes escritas en épocas diferentes y pegadas con posterioridad. Vale, vamos a desglosar esto de las cuatro fuentes porque no son simples letras al azar, cada una tiene, digamos, su propia personalidad.
Sí, y una fecha que rompe con toda la cronología tradicional. La primera es la fuente J, llamada así porque usa el nombre Jehová o Yahvé para Dios. Wellhausen la sitúa alrededor del 850 antes de Cristo.
Vale.
Y es una fuente que presenta a un Dios muy humano, muy cercano, que camina por el jardín del Edén. Luego tenemos la fuente
Por Elohim, me imagino.
E. Eso es, fechada un siglo después, hacia el 750. Aquí Dios es un poco más distante. Se comunica a través de sueños o ángeles.
Vale, y luego damos un salto temporal bastante importante hacia la tercera fuente, la D.
Sí, la fuente D, que corresponde fundamentalmente al libro del Deuteronomio, y esta se sitúa en el 621 a.C., coincidiendo con unas reformas religiosas del rey Josías.
Ah, claro.
Es una fuente muy enfocada en la moralidad, en la ética y en centralizar todo el culto en Jerusalén. Y finalmente, bueno, la joya de la corona de esta reconstrucción tardía,
¿La fuente P?
sacerdotal o priestly en inglés. Exactamente, fechada alrededor del 450 a.C., es decir, después del trauma absoluto del exilio en Babilonia.
O sea, muy tarde.
Tardísimo. Y si uno lee el texto buscando esta fuente, según la teoría, la identifica rapidísimo, porque está obsesionada con las reglas, las genealogías aburridísimas, las medidas exactas del tabernáculo.
Toda la burocracia del templo.
Eso, toda la burocracia.
Pero a ver, fíjate en el brutal contraste de fechas que esto supone, porque tradicionalmente figuras como Moisés y todo el evento del Éxodo se sitúan hacia el 1400 antes de Cristo.
Claro, ese es el marco temporal clásico.
Sin embargo, Wellhausen está diciendo que la primera vez que alguien se sentó a escribir algo de esto de forma estructurada, la fuente J, fue 600 años después de que supuestamente ocurriera.
Sí.
Y la compilación final, la PEA, ocurre 1000 años después de Moisés. O sea, es alucinante.
Lo fascinante aquí es cómo cambia drásticamente la naturaleza del mensaje. O sea, si aceptamos este marco, conceptos fundacionales, como el pacto divino o la idea de ser un pueblo elegido, ya no son realidades históricas.
Ah, no.
No. Para ellos no las vivieron unos nómadas llamados Abraham o Moisés, se convierten en invenciones políticas y teológicas muy posteriores, ideas nacidas cuando el pueblo estaba exiliado y necesitaba justificar su identidad, proyectando esos conceptos hacia un pasado mítico, pues para darles autoridad, claro.
Vale, a ver si lo entiendo. Es como, imagínate encontrar el supuesto diario de a bordo de un pirata del siglo XVIII.
Vale.
Pero a medida que lo lees, el pirata empieza a usar términos como sinergia, criptomonedas o, no sé, jerga de Internet de 2024.
Ya, te entiendo.
Obviamente, la conclusión inmediata es que alguien lo reescribió ayer e intentó colarlo como un documento antiguo.
Bueno, cuidado ahí. Los académicos de la época te dirían que es un poco más complejo que una simple falsificación moderna.
¿En qué sentido?
Para la escuela de Wellhausen, estos redactores posteriores no eran estafadores intentando engañar a la gente. Desde su perspectiva eran sacerdotes y escribas intentando actualizar la teología para una nación que había sido arrasada. Estaban reinterpretando sus mitos fundacionales para sobrevivir.
Pero claro, la historia original desaparece de un plumazo.
Totalmente. Y la clave para entender por qué Wellhausen hizo esto radica en el espíritu de su época, el famoso Zeitgeist del siglo XIX.
Estamos hablando de la época de Darwin, ¿no? Todo tenía que evolucionar.
Eso es. El paradigma evolutivo estaba dominando absolutamente todas las ramas del saber en Europa en ese momento. Si la biología evolucionaba de organismos simples a complejos, la filosofía y la historia también debían hacerlo.
Ah, o sea que Wellhausen aplicó esta misma plantilla a la religión.
Eso es. Él postuló que era imposible que los antiguos tuvieran un monoteísmo altamente estructurado desde el principio. Dibujó una línea evolutiva estricta. Primero, el animismo o politeísmo, adorar a espíritus en los árboles y tal.
Vale, lo más básico.
Luego pasaron al enoteísmo, que es básicamente decir, nuestro dios tribal es más fuerte que los vuestros, pero los otros existen. Y solo al final, en una etapa muy tardía, llegaron al monoteísmo puro.
¿Y las fuentes encajaban en este molde?
La perfección. La religión natural y primitiva J.I.E. evoluciona hacia una religión ética, la D, y acaba fosilizándose en una religión institucional y rígida, que sería la P.
Pero hay algo aquí que siempre me ha volado la cabeza. A ver, si los apuntes dicen que estas fuentes son puramente hipotéticas y que jamás se ha desenterrado un pergamino que contenga solo la fuente J o solo la E...
Cierto. Físicamente son fantasmas.
Entonces, ¿cómo es que una teoría construida sobre documentos imaginarios se convirtió en la corriente principal e indiscutible de las universidades de todo el mundo?
Pues porque ofrecía un sistema unificado y brillante que resolvía, digamos, anomalías del texto. Y sobre todo porque encajaba como un guante en ese afán científico del siglo XIX por clasificarlo todo evolutivamente.
Ya, el marco teórico importaba más que la evidencia arqueológica.
Exacto. Era tan elegante y tan acorde a la mentalidad de la época que la academia lo adoptó casi como un dogma.
Sin embargo, adoptar esta lente tuvo un coste humano tremendo. No fue solo un aplauso cortés en una torre de marfil. Y aquí es donde la historia nos da una lección sobre la integridad y el peso de las ideas.
Así es.
Porque Wellhausen no era solo un académico frío, ¿verdad? Él enseñaba en la Facultad de Teología de la Universidad de Greifswald, en Alemania. O sea, se suponía que estaba formando a futuros pastores.
Y ese fue el detonante de su profunda crisis personal. En 1882, en la cima absoluta de su influencia mundial, Wellhausen hace algo impensable hoy en día. Dimite.
Dimite de su cátedra. Madre mía, es que la carta de dimisión es sobrecogedora. Confiesa abiertamente a que se hizo teólogo por su gran interés científico en el texto.
Sí.
Pero se dio cuenta de que su propio trabajo, el haber desmantelado la historia, hacía imposible que los estudiantes se prepararan adecuadamente para el ministerio pastoral.
Reconoció que su teoría vaciaba el texto de su utilidad práctica para la fe. Su conciencia no le permitía seguir cobrando por un trabajo que ya no podía cumplir de buena fe. Es un acto de honestidad brutal, la verdad.
Ya te digo.
Renunció a la teología, se trasladó a la Universidad de Halle como profesor de lenguas semíticas. Y fíjate, allí se le prohibió estrictamente enseñar cualquier cosa relacionada con el Antiguo Testamento.
¡Ostras!
Pero, y aquí viene la gran ironía que relatan los apuntes, mientras Wellhausen tuvo la coherencia interna de bajarse del barco, la inmensa mayoría de los eruditos, especialmente estadounidenses que fueron a formarse a Alemania, pues no tuvieron esos reparos.
O sea, absorbieron el método, desarmaron el texto, pero se volvieron a sus países y mantuvieron sus puestos en los seminarios.
Tal cual. derivando en la postura teológica liberal de muchas denominaciones hoy en día.
A ver, es casi como un chef de altísima cocina que inventa una técnica revolucionaria para procesar alimentos.
Vale.
Pero se da cuenta en el laboratorio de que la técnica elimina el 100% de los nutrientes.
Sí.
Así que el chef, por pura ética, cierra el restaurante.
Sí.
Pero todos sus aprendices deciden abrir franquicias sirviendo ese mismo plato vacío y cobrando lo mismo.
Es una analogía dura, ¿eh? Pero describe perfectamente esa fractura institucional.
Pero claro, esto me lleva a preguntarme si el objetivo original de los textos se perdió en favor de esta reconstrucción, ¿qué pasa con el mensaje central? ¿Queda algo en pie?
Esa es la gran pregunta que quedó flotando en las universidades tras la marcha de Wellhausen. Si los textos eran un collage tardío, ¿qué había antes? Alguien tenía que escarbar por debajo de los documentos JEDIP.
Y ahí es donde entra Hermann Gunkel.
Exactamente. Gunkel, que era más joven, nacido en 1862, fue elogiado por eruditos como William Foxwell Albright. Gunkel aceptó toda la teoría de Wellhausen, pero quiso penetrar en la tradición oral anterior.
Otorgando mucha más antigüedad al material, claro.
Sí. Para desentrañar esa etapa preliteraria, Gunkel desarrolló lo que se llama la crítica de las formas, o en alemán, Formgeschichte.
Y para operar con esto, introdujo términos que suenan súper técnicos, pero vamos a aterrizarlos. Hablamos de aislar el Gattung y encontrar el Sitz im Leben.
Son los dos pilares. Gattung simplemente significa el género o tipo literario. ¿Es esto un himno, una queja, una saga familiar?
Vale, el género.
Y luego el concepto maestro, Sitz im Leben, que se traduce como situación en la vida. La teoría sostenía que ningún género nace en el vacío. Siempre surge de una situación social específica de la antigua tribu oral.
Entonces, ¿qué significa todo esto? A ver, entiendo la lógica abstracta. Hoy en día, la diferencia entre un telegrama, una carta de amor y un comunicado diplomático es obvia, ¿no?
Claro.
Y cada uno nace de una situación distinta. Pero si aplicamos esto a tradiciones orales de milenios atrás, de tribus de las que no hay grabaciones, ¿no se vuelve este proceso de adivinar la situación en la vida algo extremadamente arbitrario o puramente hipotético?
Y ahí, justo ahí, diste en el clavo de la crítica moderna. Reconocer géneros literarios es legítimo. Pero cuando la erudición empezó a fabricar decenas de escenarios sociales hipotéticos, imaginando festivales o rituales de los que no hay ninguna prueba externa, pues todo dependía de la intuición del académico.
Vamos, que es tirarse a la piscina, metodológicamente.
Totalmente. Y basándose en esa intuición, Gunkel tomó una decisión drástica. Categorizó el Génesis no como historia, sino como leyenda y poesía. Para él, los mitos tratan sobre dioses y las leyendas sobre héroes populares humanos.
Ya. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante.
Sí, porque Gunkel consideraba que la poesía era un medio muy superior a la prosa para transmitir el pensamiento religioso. De hecho, llegó a afirmar que quien lee estas narrativas como prosa histórica es un bárbaro.
¿Un bárbaro?
Sí, un bárbaro. Aunque fuera un bárbaro piadoso, por carecer de capacidad estética para apreciar su encanto poético.
Tela con la afirmación. Pero, a ver, los críticos le dirían que el propio Jesucristo o los apóstoles leían el texto como histórico.
Claro, se lo dijeron. Y Gunkel los descartaba rápidamente argumentando que simplemente eran hijos de su tiempo, que estaban limitados por su época y no entendían la verdadera naturaleza literaria.
Me parece un reduccionismo tremendo. Pero fíjate en el sesgo aquí. Gunkel acusa de bárbaros a los que leen el texto como historia. ¿Pero no está cometiendo él una falacia lógica brutal?
¿En qué sentido?
En que descarta la historicidad basándose en su incredulidad absoluta ante lo sobrenatural. Lee sobre animales que hablan o 318 hombres venciendo a un ejército y lo descarta de antemano.
Sí, su argumento a priori.
Asumir que la intervención divina es imposible simplemente porque él no la ha experimentado en su despacho en Alemania, parece un punto de partida tremendamente sesgado para analizar un texto que trata explícitamente sobre la redención divina, ¿no? Estás trucando la baraja antes de jugar.
Ese es el debate filosófico central, fuertemente influenciado por la analogía histórica de Ernst Troeltsch. La idea de que el historiador solo puede dar por válido aquello que es análogo a nuestra experiencia presente.
O sea, un universo cerrado.
Exacto. Como hoy no vemos milagros, el método exige, por definición, que cualquier relato antiguo con un milagro sea reclasificado como mito o leyenda. Su propio método les prohíbe aceptar que pudiera ser historia.
Es un cortocircuito. Pero claro, si descartamos la historia y nos quedamos solo con la poesía y la leyenda, queda una duda pragmática enorme. ¿Para qué se inventaron estas historias en primer lugar, si no eran hechos reales?
Pues si conectamos esto con el panorama general, Gunkel responde con el concepto de las leyendas etiológicas. La etiología es el estudio de la causa, como en las enfermedades, pero aplicado aquí a las leyendas que explican por qué las cosas son como son.
Básicamente, historias inventadas a posteriori para dar sentido a cosas confusas. Es como cuando un niño pregunta por qué el cielo es azul.
Vale.
Y los padres, por pura vergüenza decir que no lo saben, se inventan sobre la marcha que es el reflejo del mar. Historias para salir del paso.
Una analogía perfecta. Gunkel que desglosó cuatro tipos. Primero, las etnológicas. Explican relaciones tribales. ¿Por qué Canaán es sirviente? ¿Por qué Caín es un fugitivo?
Para justificar la política del momento.
Eso es. El segundo tipo son las etimológicas, que explican el origen de los nombres. Y Gunkel daba ejemplos cómicos en inglés para sus conferencias.
Ah, sí, lo de los ríos y las islas.
Sí, decía que es como explicar el nombre del río Connecticut, diciendo que conecta y corta. O que Manhattan viene del grito de un salvaje al ver un sombrero holandés. Manhattan.
¡Qué fuerte! Es completamente absurdo.
Sí, pero él argumentaba que la historia de la Torre de Babel se originó por una confusión de lenguas, un juego de palabras similar. O que la historia de Jacob nació solo para justificar su nombre, que significa el que sujeta el talón.
O sea, puros juegos de palabras. ¿Y los otros dos tipos?
Las ceremoniales, que explican rituales como la Pascua o las 12 piedras del Jordán. Y las geológicas, que explican accidentes geográficos.
Como la estatua de sal de la mujer de Lot por el Mar Muerto.
Exactamente. Gunkel veía el valor del Antiguo Testamento en sus conceptos religiosos y emociones. La culpa de Caín, el amor de Ruth. Pero no en hechos reales. Lo equiparaba casi con las fábulas de Esopo.
O sea, una buena lección ética, pero cero historia real. Ha sido un viaje intelectualmente denso, la verdad, pero revelador. Pasamos de Wellhausen, que fragmentó el texto y la historia basándose en un desarrollo evolutivo rígidamente estructurado, a Gunkel.
Sí, Gunkel que buscó las raíces orales pero transformó el texto en bella poesía y fábulas etiológicas, vaciándolo de su peso histórico original.
Y esto tiene una relevancia tremenda hoy en día. Constantemente consumimos documentales, noticias, libros de historia, y esta inmersión nos enseña a ser críticos.
Sí, a preguntarnos siempre cuál es el sesgo inicial del autor.
Exacto. Están asumiendo cosas que determinan el resultado de su investigación. Y esto nos deja con un pensamiento final, algo para que quien nos escuche le dé mil vueltas.
A ver.
Si la academia moderna, al igual que Gunkel, reconstruye la historia antigua filtrándola exclusivamente a través de lo que nosotros consideramos racional o posible en nuestra época, cabe preguntarse, ¿estamos realmente aprendiendo sobre el pasado?
Interesante.
¿O simplemente estamos escribiendo una enorme y arrogante leyenda etiológica sobre nosotros mismos y nuestra propia visión del mundo? Ahí lo dejamos.